facultad, Universidad de Chile, pues, güey.
Aquí estamos muy entretenidos, les habla Eduardo Martínez, acompañado de Francisco Mate, nuevamente, lo tuvimos acá en la mañana, el honor, estamos estrujándolo antes de que se nos vaya al Ministerio de Hacienda, señor.
Pero no me echen todavía, muy buenas tardes, estimados amigos y amigas.
Día 11 a las 12:00 el cambio, ¿no?
No lo sé.
Sí. Usted debería tener clara la agenda,
¿eh? No, la actividad comienza el 11 de marzo a las, entiendo que a las 9 de la mañana.
Pero hay un horario que es oficial, donde realmente se produce lo que se llama el paso de la posta, ¿eh?, del gobierno.
Eso tú parece que estás más al tanto que yo, Eduardo. Bueno, son la 1:30 p.m, estamos iniciando un nuevo faro económico y además recordarle a nuestros auditores, Eduardo, que ahora estamos muy importantes, estamos con dos horarios, a las 9:30 a.m. y a la 1:30 p.m.
Un gran desafío así que nos plantea la radio y lo tomamos con mucha humildad. Y vamos a tratar de llevar a ustedes la mejor combinación de panelistas, asesores, información de mercado y análisis. Y bueno, y para eso contamos hoy día con querido amigo de la casa, panelista habitual, Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile. Además tiene muchos sombreros, ex gerente de la Asociación de Bancos, director de varias empresas y director de CFC Capital. Bienvenido, así Alejandro.
Es. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Francisco. Feliz de estar aquí nuevamente.
Oye, bueno, el país está retomando, como decimos, se nos vino marzo, pero la verdad es que el mundo no ha cambiado. Febrero fue un mes tremendamente activo, quizá uno de los meses más negativos que se recuerda en la historia en el índice Dow Jones.
En Wall Street.
Y ha afectado a muchos otros sectores. Ahora no fue de golpe, fue bastante anunciado, pero nos gustaría entender, veíamos en la mañana los índices bastante decaídos, y bueno, vemos que el origen pareciera ser bastante concentrado en Norteamérica. Queremos saber si esa es una explicación simplista o es así.
Bueno, esto empezó exactamente el día después del 26 de enero, cuando tuvimos un récord, cuando Wall Street, el Dow, llegó a 26.600 puntos, una cifra histórica, y después se desplomó. Y a continuación se desplomó durante la siguiente semana, perdiendo casi 3.600 puntos. Tuvimos los 23.000 a la vista. Y después, y todo eso por las expectativas de alza de tasa de interés que hay en Estados Unidos, porque hay una explicación económica hecha, que es la expansión del déficit fiscal, por los gastos de defensa y también porque no se sabe bien dónde va a ser los ajustes. Trump, entonces eso amenaza y eso provoca lo que en macroeconomía se llama un crowding out, o sea, la tasa de interés parte para arriba y eso tiene efecto muy malo en el mercado de los bonos, por eso que tuvimos un sell-off de los bonos.
Un efecto maná.
Tremendo, porque lo que hacen los inversionistas es tratarse de salir de los bonos antes que caiga más de precio. Y eso duró bastantes semanas y hace dos semanas atrás, diría yo, vino un veranito San Juan espectacular. Fue tan bueno que el Dow recuperó más de 3.000 puntos y todos los inversionistas pensaban que ya íbamos a recuperar todas las pérdidas. Me incluyo porque yo participo en ese mercado.
Y va todo nuestro auditor. Entonces, por un lado, esta idea de que subían las tasas afecta a los bonos inversamente. Claro. La gente no quería tener bonos, por lo tanto los venden. Claro. La bolsa se resintió.
Se resintió final, también porque se transmite.
Los flujos se descuentan a la tasa de interés.
Se descuenta.
Y pero ahí, se había recuperado.
O sea, hay una explicación que la gente no la sabe y me gustaría darla, Eduardo.
Pero encantado.
Lo que pasa es que el auge económico que tiene Estados Unidos, que sin duda lo está viviendo, con una expansión de la economía espectacular, todo lo que es la economía real ha dado muy buenos resultados, prácticamente pleno empleo.
4,1, una tasa
interés. Exactamente. ¿No? Eso significa que las compañías van a tener flujo futuro y eso infla, ¿no es cierto?, el valor de las acciones. Pero además de eso, muchas compañías, grandes compañías, las grandes corporaciones, las que están en Wall Street, ¿no es cierto?, cotizando, son deudores corporativos. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos pagan tasa de interés por los bonos que les permiten financiar sus operaciones. Y cuando sube la tasa de interés, la última línea disminuye. Entonces, el contrapeso entre el impacto que tiene el alza de la tasa de interés. Eso es exactamente lo que ocurre. No, porque todo el mundo dice, no, es
en
que sube la tasa de interés.
De la empresa.
Claro. Entonces, eso es lo que no ha podido ser descartado.
Oye, Alejandro, brevemente. Sí. Hoy día, en la mañana, conversábamos con Francisco. Aquí hay dos efectos. O sea, el señor Trump también está teniendo un efecto que no tiene que ver solo con esto de la buena noticia de que la economía real está mejor en Estados Unidos recuperándose, sino también con un tema del comercio mundial.
Así
aquí
es.
Hay una amenaza al Así comercio es. Mundial y el ejemplo fue esta...
El alza de la de los aranceles.
25%
acero
al acero, que es algo, es un insumo básico de muchas industrias, y en el aluminio 10%.
Así es. Bueno, esa fue la causa, pero un poquito antes, lo que dijo Powell, que el nuevo presidente de la Reserva Federal, que el anuncio en short, como se dice, en síntesis, es que, oye, pase lo que pase, volatilidad que haya, yo voy a seguir con mi programa de ajuste de la tasa de interés. Y eso provocó una caída. Me acuerdo que se habían ganado 300 puntos un día, y el día X más uno, se perdieron de una plumada por solo las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, anunciando que iba a tener un ajuste en la política monetaria bastante agresivo. Y después vino lo de Trump, que eso sí que es devastador, y hasta ahora sigue cayendo. Yo no sé qué van a hacer.
¿Cómo están los mercados hoy día, Francisco? Tú estás viendo ahí un poco las pantallas, ¿cómo sigue devastador? Bueno, ¿sigue haciendo?
No está devastador. A ver, el IPSA está en este momento cayendo un 0,5%. Bueno. En la mañana comentábamos el caso de Sokimich, que partió cayendo casi un 2%, y después fue atenuando, y ahora está prácticamente al mismo precio que cerró ayer el papel, es decir...
Ahora, lo que estoy mirando afuera dice market plan, o sea, caída fuerte afuera.
Pero afuera en este momento Standard & Poor's está cayendo un 0,6%,
el Dow Jones
está cayendo, te lo voy a decir de inmediato, pero otros mercados, vemos que Inglaterra cayendo un 1,5%, el DAX francés cae un 2,5%, sí, son caídas importantes. Hang Seng, Hong Kong cerró un 1,5%, Japón cerró un 2,5%, tampoco, no, esto no es una...
No, pero 1,34 tengo acá, sí, el dado caído.
El DAX cayó,
sí, yo creo, sí.
En febrero tuvimos una caída un día, cayó más de un 4%. Esas son caídas fuertes.
Llama la atención, sí, Francia con caídas, Francia, sí. Europa con caídas del 2,5, 2,7, fuerte.
Yo creo que la volatilidad de Estados Unidos y las malas noticias de este comportamiento de Donald Trump se transmite rápidamente, y por eso que yo esperaría una reacción política. Yo creo que, porque las palabras del presidente de la Reserva Federal son políticas, tienen que ver con la política monetaria, pero es conducción política, y no ha sido afortunada. Y ahora lo de Trump es totalmente desafortunado, porque tomar una decisión de ese tipo en un momento que el mercado está muy sensible. Fíjate que los índices de volatilidad aumentaron en forma notoria durante febrero, una volatilidad...
Hay gente muy contenta que vive un poco esta volatilidad.
Sí, claro, los que hacen pasada,
digamos, a estos índices, este es el mejor escenario, porque hay movimientos bruscos.
Así es, porque durante el año 17, si me apuras un poco el 16, la volatilidad fue muy, muy, muy baja. Entonces no permite, y eso permitió decir que las acciones están muy cara en Estados Unidos, y eso permitió también a muchos analistas a avisar que estaba muy caro el mercado y que había una burbuja. Yo no sé si hay una burbuja o no, eso es una cuestión bastante, bastante dura de decir. Pero
eso está el mercado, sí, para jugar.
Mira, Alejandro, uno de los temas también que se ha mencionado como los riesgos de esta comienzo de carrera de guerra comercial. Así estaría iniciando Donald Trump. Yo prefiero una guerra comercial que una guerra...
De la otra.
De la otra es bastante
la
más...
otra pueden ser con otras, sí, cosas que no nos gustan.
Sí, exactamente. De hecho, hoy día se anunciaba que Rusia ahora tiene un misil que puede llegar a cualquier parte del mundo. Obviamente que nos pone nervioso. Pero salgámonos de esa área y sigamos el tema económico. ¿Tú estás de acuerdo que se corre ese riesgo de producirse un efecto dominó de guerras comerciales en otros países? Es decir, que ahora la Unión Europea empiezan a poner aranceles, o los chinos empiezan a poner aranceles, países grandes como Latinoamérica, México, Brasil, lo mismo, para proteger su industria, y al final terminamos, esto es una especie de juego suma cero, terminamos todos más mal a la larga.
Así es. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, Francisco, de que esto puede ser un efecto dominó, ¿no es cierto? Y que finalmente el comercio internacional, la parte real del comercio internacional, se reduzca drásticamente. Solo va a ser un recuerdo. Durante la última gran crisis que hubo, fin del 2008-2009, el resumen lo publicó muy bien el Fondo Monetario Internacional, que no siempre publica muy bien todo, pero publicó muy bien esta vez que el comercio mundial, el valor del comercio mundial, había bajado un tercio del total. Y eso se era pari passu con una recuperación muy lenta de Europa, que por otras razones también está muy complicada, y de Estados Unidos. Fíjate que estamos, este año se van a cumplir 10 años del comienzo de la última gran crisis, que empezó, como sabemos, en Estados Unidos, en septiembre del año 2008, ¿no es cierto?, con estos bancos de inversiones que estaban sobreapalancados y que provocaron un efecto dominó. Pero el efecto práctico para la parte real de la economía fue llevar las transacciones a un tercio, y eso trajo mucha pobreza, porque varias economías estuvieron en el mundo. En el mundo, el año 2009, hubo 100 economías en recesión. Esta es una cosa increíble. El reconteo fue que había más economías en recesión en el año 2009 que en el año 30, cuando fue la anterior gran crisis. Entonces, efectivamente, el apretamiento del comercio, la jibarización del comercio internacional provoca efectos muy negativos y están a la vista, porque aumenta la pobreza, aumenta el desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo no logro entender la manera
racional. Alejandro, vamos sí. a hacer una breve pausa para terminar este tema de comercio. Yo creo que es peor que juego suma cero. Esto suma negativo. Porque hoy día el comercio está más integrado que antes.
Así es.
Ya no son guerras comerciales de un país.
Tú tenías una idea muy buena. Que quizás
la piensen en un iPhone. Un iPhone tiene 53 países que entregan información, entregan distintos componentes y están interrelacionados. Entonces, ya no se hacen los componentes o en México o en China, sino así que intervienen. Es una cadena de logística muy compleja.
Exactamente.
Entonces, llegar y poner un arancel, como lo hace simplistamente, a un país, como le está poniendo a China, le puede terminar siendo un disparo en el zapato. Como
los efectos indirectos. Los famosos efectos indirectos.
Oye, bueno, vamos a ir a una pausa. Les vamos a recordar que Deloitte, una red global conformada por cientos de miles de profesionales que están comprometidos con la excelencia y le dan los más variados servicios, entre ellos auditoría y consultoría, www.deloitte.cl.
Nos vamos a una breve pausa y volvemos de inmediato.